El 26 de diciembre, el precio de la plata destruyó todos los récords, subiendo más de un 10% en el día, para acabar rozando los $80 por onza y alcanzando una ganancia del 160 y pico% en el año. A fin de cuentas, no se ganó el apelativo de metal del demonio por nada. El movimiento fue tan explosivo que, visto en términos de su desviación estándar, lo vivido fue un evento de 5 sigma. Para que te hagas una idea, que te caiga un rayo sería un suceso de alrededor del 3,8 sigma, así que lo que hizo la plata ese día fue equivalente a que te cayera un día sin tormenta. Pero lo más increíble es que en la siguiente sesión de trading hizo algo todavía más exagerado, comenzando el día con una fuerte subida hasta los $84 en la bolsa de Shanghai para corregir inmediatamente y llegar a cotizar por debajo de los $74, un movimiento que directamente escapa a cualquier análisis estadístico. El gráfico de apertura ese día muestra una ingente cantidad de liquidaciones, unos 4.000 millones de dólares en poco más de una hora. Y la situación se fue agravando en las horas siguientes, bajando hasta los $70 en el día, creando lo que se conoce como un blow off top de proporciones bíblicas. Clarividente, el que fuera durante años jefe del mercado de materias primas en uno de los mayores hedge funds del mundo, Bridgewater, publicó un artículo el día 28 de diciembre, apenas 24 horas antes de que se iniciase la movida, pronosticando que se aproximaba una gran vela roja, aceptemos que una del menos 15% cumple la predicción, y lanzando una pregunta a sus lectores. ¿Deberías comprar plata cuando el precio inevitablemente caiga, como lo hizo, o no deberías? Una pregunta que acompaña de todas las tesis y narrativas que a día de hoy se plantean sobre el metal para exponer, tanto el caso bajista como el caso alcista, planteamientos que tratan desde la prohibición china hasta el uso de la plata de los misiles Tomahawk y que son a su vez desbancados por el análisis de otro inversor, un danés cabreado con el bonito nombre de Andreas Steno Larsen. Así que en el vídeo de hoy debemos explorar todas estas narrativas desde ambos puntos de vista para averiguar si hemos visto el tope en la plata y el inicio de una caída que será igualmente explosiva o si la fuerte bajada fue tan solo una corrección en un movimiento alcista que podría durar años. De modo que dale like si eres fan de los movimientos Sigma 20 porque se viene un análisis que probablemente no veremos nunca más en el canal. La tesis de la plata es similar a la del oro o Bitcoin, pero se diferencia en un aspecto esencial que nos servirá para aterrizar a una interesante conclusión. El argumento de la plata es que la economía de los paneles solares, la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos y demás cachivaches suponen una demanda inelástica por el metal. Por ejemplo, la plata es, o era, dependiendo del precio, alrededor del 10% del precio de un panel solar. Y esta demanda se encuentra con una oferta inelástica. ¿Y por qué inelástica? Alex Campbell, el tipo ese ex-Bridgewater del que hablaba antes, cuyo análisis es el que todo el mundo recomienda, explica que el 75% de la producción de plata resulta como subproducto del refino de otros metales. En este sentido, Craig Tyndale, otro analista cuyo trabajo saltó a la fama recientemente, comentaba en un estudio sobre materias primas que la oferta global de plata está condicionada por los planes de explotación y los ciclos de inversión en metales como el plomo, el zinc, el cobre o el oro, ya que la plata se obtiene mayoritariamente como subproducto de la minería de estos otros materiales. Además, añade que debido a que China controla el 50-60% de este tipo de procesamiento, en efecto, China produce la mayoría de la plata en el mundo, ya que el residuo es propiedad del que lo procesa, un punto que será relevante pronto. Así que la tesis alcista de la plata se podría resumir en que es un material con atributos muy específicos demandados incrementalmente por la industria global y cuya oferta está limitada. Mayor demanda, misma oferta, el precio, por tanto, debe subir. En opinión de Campbell, esto hace que el ciclo actual de la plata sea distinto a sus ciclos anteriores. Esta vez es diferente, dice él. Como expliqué en un vídeo de finales de noviembre, la plata tiende a seguir ciclos explosivos que ciertamente se parecen mucho a lo que está viviendo hoy. Históricamente, esas subidas exponenciales de la plata se extinguían cuando el regulador subía los requerimientos de margen a los inversores. La matemática detrás de un movimiento así es clara. Si el margen para comprar plata es, en un momento dado, del 4%, podrías abrir una posición de hasta $100 con tan solo $4, un apalancamiento de 25 veces. Ahora, si suben el requerimiento de margen al 10%, por ejemplo, pues reduces ese apalancamiento de 25 veces a 10 veces, lo que limita mucho la entrada de nuevos inversores y obliga a los inversores actuales a depositar más capital para financiar sus posiciones. Bien, esto mismo, con esos precisos números, fue lo que acabó con el último rally alcista de La Plata en 2011, cuando el margen subió del 4% al 10% en pocos días. Hoy, sin embargo, como explica el señor Campbell, a quien no puedo nombrar sin que me entren ganas de tomar sopa de tomate, el requisito de margen está ya a un nivel elevado, elevado en el 17%, tras una subida constante desde 2021, lo que significa que incluso si el margen se endurece aún más, podría ser, sí, negativo, pero en ningún caso catastrófico. Además, el hecho de que la subida de La Plata se haya producido en el nivel difícil de apalancamiento refuerza su tesis de que la subida se debe a elementos estructurales y no a la simple especulación de unos pocos turistas de La Plata. Entre estos elementos, el más explosivo sin duda sería China. El 26 de diciembre, el gigante chino, donde aflora la mayor parte de la nueva plata, anunció una licencia para la exportación del metal a partir del 1 de enero de 2026, lo que significa que de un día para otro se van a endurecer mucho las condiciones para que esa nueva plata acceda al mercado. Es decir, una oferta que ya era escasa en relación a la demanda se volvió, en cuestión de segundos, potencialmente mucho más escasa. El anuncio causó el movimiento o el comienzo de ese movimiento, de esa fuerte subida vivida ese mismo 26 de diciembre y llevó su precio en Shanghái a cotizar hasta $5 por encima del precio en Nueva York. En otras plazas como Dubái, el precio de la plata física alcanzó los $91, mientras que en la bolsa de Londres el precio de la plata al contado se mantiene cotizando por encima de su precio a futuro, algo tremendamente inusual y que demuestra la fuerte demanda por obtener el metal y no simplemente por exponerse a su precio vía instrumentos financieros, lo que llamaríamos vía plata-papel. De hecho, este es otro de los puntos que Sopas Campbell comparte para reforzar su tesis, el hecho de que los ETFs, un proxy de la demanda de plata desde Occidente, que somos más de comprar ETFs que de comprar plata física, al parecer, todavía no se han recuperado de años de salidas. Y la llegada de estos nuevos inversores, o mejor dicho, de estos inversores occidentales que hasta el día de hoy no están entrando en la plata como estaban antes, puede, en opinión de Campbell, sostener el rally durante mucho más tiempo. Pero sin duda, lo que más tiempo debería sostener la plata en niveles récord es la inversión por la energía solar. Este es el demandante de plata que más está creciendo en los últimos años y sobre el que Campbell sostiene su postura alcista. Según su análisis, este comprador pasará de los casi 300 millones de onzas que está comprando a día de hoy a más de 450 millones de onzas de plata en 2030, debido a los planes de inversión en esta tecnología y a la dificultad para usar cualquier otro metal en lugar de la plata. Y es precisamente este argumento central para la tesis de Sopas Campbell el que el danés cabreado cuestiona. Pero antes de ver los alegatos del danés, si aún no has vendido tu Bitcoin por unas monedas de plata y no piensas venderlo, pero necesitas euros o dólares, pues te invitaría a usar Firefish, porque claro, imagínate que efectivamente tienes Bitcoin y no te lo quieres gastar, no lo quieres cambiar por euros, pero sí que necesitas esos euros o dólares. Bueno, pues vas a Firefish y dices, oye, mira, pues dame un préstamo contra mi Bitcoin. Préstame, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 euros contra mi Bitcoin. Yo dejo mi Bitcoin como colateral y al final del préstamo, pues simplemente devuelvo el dinero con el interés que sea y listo, y recupero obviamente mi Bitcoin. Ahora, también puedes ir a Firefish desde el otro lado y decidir prestar dinero a la gente que está dispuesta a dejar ese colateral, ese Bitcoin como colateral y pedir dinero contra ese Bitcoin. Entonces tú vas, le prestas dinero y al final del término, obviamente que pueden ser 3, 9, 12, 24 meses a intereses del 7, 8, 9%, pues al final del término recibirás ese principal y también el interés. Así que sea por un lado o sea por otro, si te interesa esto, mírate lo de Firefish. Usando el código UPSB tendrás mejores condiciones o si no, haz clic en el enlace que está más abajo y pa'lante. Como pa'lante fue Andreas Steno Larsen, nuestro danés cabreado, quien confesó en un artículo reciente que sus tweets denunciando lo que en su opinión son falsas narrativas alrededor de la plata le han valido que le llamen gordo y retrasado en el transcurso de un mismo día. Estima que los Silver Bros tienen una convicción inquebrantable, hasta el punto de que ni siquiera los Crypto Bros pueden seguirles el ritmo. Una apreciación que, confieso, me hizo sonreír. Pero, ¿en qué se basa para falsear las narrativas alcistas sobre la plata? Como hemos visto, la tesis principal que sostiene la futura apreciación del metal por encima de los niveles actuales es la demanda industrial futura unida a una oferta inelástica aún más reducida debido a las medidas tomadas por China. Contra esa supuesta demanda, el danés lanza un gráfico muy parecido al usado por Sopas Campbell, pero lo hace para recalcar que si bien la demanda de plata ha crecido en los últimos años, esta solo recientemente, muy recientemente, tan recientemente como el año pasado, acaba de superar el nivel de los años 2000. En su opinión, este gráfico no explica una subida de la plata como la vivida en 2025. Con un gráfico en el que compara el uso industrial del cobre contra el de la plata en lo que va de siglo, rebate también la tesis de que la demanda de plata por los fabricantes de paneles solares vaya a mantener la tendencia de los últimos años. El planteamiento de Sten Olarsen aquí es que, por mucho que la plata sea el conductor de electricidad perfecto, a $80 la onza, pues ya no lo es tanto, pues el margen para los productores de paneles cae a la mitad. A $135 la onza, directamente ese margen desaparece. En su opinión, cualquier productor que siga el precio de la plata, aunque sea así un poco por encima, pues ahora mismo se está planteando cambiar plata por cobre y los nuevos productores que están a punto de llegar al mercado seguramente ya lo habrán hecho. En este punto he de romper, por tanto, una lanza en favor del danés. Y es que debe haber una razón que explique por qué el uso industrial de la plata esté prácticamente plano en 2 décadas. Y seguramente sea esa razón la que también explique por qué no hay apenas minas de plata y la mayor parte se obtenga como subproducto de la minería de otras cosas, pues eso, como el zinc, el cobre y otros materiales. Si no se mina, es porque no se usa, como demuestra el gráfico anterior, no porque no pueda minarse o porque no haya plata. En este sentido, la plata sería un poco como Ethereum, demasiado caro para usarse, demasiado barato para servir como almacén de valor. En lo referente a China, el danés ofrece 2 argumentos para negar la capacidad de este país para usar la plata como arma. El primero, que China exporta plata a la India y también a Reino Unido, pero no a Estados Unidos, lo que limita el impacto directo que podría tener sobre este país. Y segundo, que las importaciones de plata por China caen en los últimos años, lo que no parece indicar que estén tratando de quedarse con el metal para instrumentalizarlo de alguna forma contra Occidente. Y finalmente, esgrime Sten Olarsen el que para mí es el argumento más lógico contra la tesis de que el mundo está abocado a una sequía infinita en la plata: el precio. Los inventarios de plata en la bolsa de Nueva York están en niveles récord, no falta plata ahí, y podríamos argumentar que a según qué precios no costará que aflore mucha más, o incluso que se vuelva a minar plata. Los precios altos incentivan la salida de más oferta al mercado, al tiempo que desincentivan la demanda para uso industrial, lo que en consecuencia impide que los precios altos se mantengan. La clave estaría, por tanto, en saber si el precio actual de la plata es alto o no lo es, lo que es obviamente imposible de responder. Pero lo que sí que se puede decir es que en vista de ambos análisis, yo sigo pensando que este ciclo de la plata no será diferente a los anteriores. Es cierto que puede haber una mayor demanda proveniente de la energía solar a día de hoy, o que China tiene una posición dominante, incluso más dominante, pero eso también era cierto el año pasado. Lo único diferente en los últimos 12 meses es que el oro ha subido mucho. Aunque hemos visto como 15 gráficos en este vídeo, la realidad es que para saber qué va a hacer la plata, lo más sencillo es ver lo que está haciendo el oro, porque la plata lo hará más. Sin embargo, mientras que el oro mantiene niveles constantemente más altos a lo largo de los años, la plata sufre para conseguirlo debido a que es mucho menos escasa que el oro y es mucho peor para almacenar riqueza, ya que en el mismo volumen el oro es capaz de guardar 105 veces más valor. Irónicamente, el hecho de que sea útil es lo que le resta valor. Es tanta la cantidad de nueva plata que sale al mercado cada año en relación al inventario total existente de plata que cualquier cambio en un sentido u otro provoca una fuerte volatilidad en su precio. Los activos que mejor almacenan riqueza en el largo plazo son los que el mercado valora por su inutilidad para nada más, como el oro, que es 10 veces más usado para ahorrar que como uso industrial, o Bitcoin, que directamente no tiene uso industrial. Así que a riesgo de que me llamen gordo o retrasado, lo normal es que el gráfico de Bitcoin contra la plata siga marcando nuevos máximos en el futuro. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir ya y si recibes un mail. Y si recibes este mail, pues obviamente pues te lo puedes leer o te lo puedes no leer, eso ya es cosa tuya. Pero lo interesante es que si te suscribes, pues leerás análisis como el último que publique, o penúltimo, en función de cuando estés viendo esto, en el cual hablaba de este análisis que he comentado de Craig Tindale, el que comenta todo el tema ese de la guerra por los materiales. Bueno, pues tiene un artículo larguísimo que usé un poco para hablar de la cuestión China y Occidente. Y bueno, pues si no te, pues te has quedado un poco ahí con las ganas de saber más sobre el artículo ese de Craig Tindale o lo que sea, pues nada, vas ahí, te suscribes, lo lees y para adelante. Y también puedes tirar para adelante y comprarte una Bitbox si es que quieres empezar a guardar algo de tu Bitcoin de forma tangible, si quieres empezar a ser responsable de tu riqueza de una forma que lo puedas tocar. Cierto, no lo podrás tocar nunca, como puedes tocar la plata o puedes tocar el oro, pero puedes hasta cierto punto tocarlo así un poquito. Y lo interesante es que, si bien en un dispositivo de estos puedes guardar, no sé, todos los millones que tengas o los pocos millones que tengas, pues siempre será mucho más útil para guardar riqueza que a base de acumular lingotes de plata u oro en una cofre. Ya te digo yo que te entra más Bitcoin, te entra más riqueza en un USB que plata en un cofre. Así que usa el código UPSB si quieres un descuento al comprarte una Bitbox de estas. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Calvin Coolidge, presidente estadounidense, el número 30, concretamente, que fue conocido como Cal el Silencioso. ¿Por qué? Pues porque el tipo, por lo visto, no hizo un carajo. O sea, fue presidente del 24 al 29 y se dedicó a dejar hacer, quitar impuestos y poco más. Dicen que iba a la oficina, estaba ahí el hombre tranquilamente fumando puros, creo que fumando puros o haciendo algo así parecido, que era básicamente no hacer nada, y luego se iba a su casa. Un presidente muy querido, que cualquiera diría que lo pasó bien con él, fueron unos grandes años en Estados Unidos, y este señor no hizo nada. Y es que así es a veces las cosas, ¿no? Cuanto más inútil, pues más valioso.